Arte Conexión.
Bienvenidos a una nueva emisión de Arte Conexión. Esta noche me acompañará en el estudio Katia Rejón, promotora cultural y directora de la revista Memorias de Nómada, quien nos platicará la génesis de este proyecto que reúne las visiones y opiniones de una nueva generación de espectadores y creadores del arte en Yucatán, perfilándose a una nueva etapa que más adelante vamos a descubrir. Para esta ocasión en nuestras secciones conocerás a un youtuber fuera de serie. Es el más longevo de la red y te puede enseñar historia y técnicas en el arte. Es italiano y se llama Giorgio Michetti. También te contaré qué es un tableau y cómo se relaciona con la danza, la pintura y el teatro. Conoceremos un espacio cultural que recientemente fue inaugurado en la Ciudad de México después de una defensa de intelectuales que contó con el escritor colombiano y premio Nobel Gabriel García Márquez. Me refiero al Centro Cultural y Visitantes El Rule. Y en nuestra recomendación semanal te platicaré sobre el diálogo que actualmente se desarrolla entre la obra de dos grandes artistas del siglo XX. La exposición Picasso y Rivera, conversaciones a través del tiempo. Estamos iniciando Arte Conexión a través del 103.9 de FM, 1120 de AM y en Tizimín por el 94.5 de frecuencia modulada. Y en la red, en www.radio.uadi.mx. Esto es Radio Universidad. Con mucho gusto te saluda Gibran Román Canto. Estamos en Conexión.
Arte Conexión te acerca a los protagonistas del arte actual. Entérate de las noticias del mundo del arte. Propuestas y recomendaciones con una visión diferente del panorama artístico local, nacional e internacional. Arte Conexión conecta tus sentidos.
El ser humano, antes de convertirse en un ente sedentario, fue en su totalidad un nómada. En sus largos recorridos fue dejando regados múltiples vestigios, piezas de un rompecabezas que los contemporáneos han tratado de ir uniendo para conocer más sobre su pasado. Memorias de Nómada es un proyecto editorial de esta ciudad que ha estado en constante evolución y hoy vamos a conocer más sobre él. Doy la bienvenida a Katia Rejón, escritora, promotora cultural y ahora directora de esta publicación digital. Gracias por venir a Arte Conexión.
No, muchas gracias a ti, Gibran. Qué bonita presentación.
De nada. Platícanos en primer lugar, Katia, ¿dónde están los nómadas? ¿O están caminando entre nosotros y no nos damos cuenta? ¿O es una figura más del imaginario colectivo?
Bueno, es una figura un poco más del imaginario, ¿no? De esta concepción de ir encontrando y conociendo cosas nuevas y no quedarse en un solo lugar, sino que ir avanzando un poco más.
¿Quiénes son nómadas en esta actualidad? Porque digo, yo la verdad no podría ser nómada, me considero 100% sedentario, pero ¿dónde los vemos?
Bueno, los nómadas, al menos de nuestro equipo, están en los conciertos musicales, están en los eventos culturales, en las lecturas de poesía, están en las mesas de diálogo, están en todas partes.
Ese es el nómada contemporáneo. Sí. ¿Cómo surge el proyecto Memorias de Nómada? Hay un antes y un después, y precisamente es de un taller de revistas.
Sí, así es. Bueno, primero era un blog, ¿no? Era mi blog. Eran de cosas que me interesaban como a los 17, 18 años. Estoy hablando de conciertos de rock, de exposiciones de la galería, en los colectivos, en las mesas de colectivos que se hacían un poco más. Y después creo que se fue nutriendo un poco de mis recientes intereses, de cosas un poquito más adultas, digamos, y también muchísimo de los intereses del resto de los participantes que conocí en ese taller de revistas que mencionas, ¿no? Que fue en la Escuela de Escritores Leopoldo.
¿Quién fue la maestra o la tutora que te fue guiando en este aspecto sobre Memorias de Nómada?
Bueno, el taller lo dio Ileana Garma, uh-huh, que tenía o tiene una revista de para niños infantil que se llama Manilca Letras, y fue un taller práctico teórico donde se eligieron dos proyectos de revistas y se armaron dos equipos, ¿no?, de todo el taller. Y las personas que estuvieron en el equipo de Memorias, porque fue Memorias y otra revista, hicimos muchísimo clic, la mayoría tenían proyectos muy parecidos y al final decidimos continuar con la revista más allá del taller.
Y ya cuando, bueno, conoces este grupo de personas, obviamente se van perfilando con un objetivo, ¿no? ¿Para quiénes está dirigido Memorias de Nómada? ¿Y por qué? ¿Por qué es necesario, indispensable agarrar y entrar a la página o desde la tableta y empezar a hojear esta publicación digital?
Bueno, la revista está dirigida principalmente a personas que estén interesadas en las actividades culturales que se hacen en Mérida, en la música que se toca en Mérida, en los artistas locales, en los escritores jóvenes, también locales, pero también está dirigido a los propios artistas, a los propios literatos, para que vean igual ellos qué están haciendo sus compañeros, qué están haciendo las personas de su misma generación y cuáles son las opciones que tienen para, no sé, un espacio cultural o tal vez un cine al aire libre, por ejemplo, para los cineastas, dónde pueden ir a exponer su trabajo, dónde pueden hacer intercambios, diálogo, todo ese tipo de cosas. Es como un punto en común, ¿no? Un punto de encuentro.
Uh-huh. Esta publicación ya es, bueno, ya van siete ediciones,
ocho,
¿no? Ocho ediciones, sí. Ya de Memorias de Nómada, poco más de un año, porque esta sí. ¿Cada cuándo es que la podemos ir encontrando?
Bueno, hasta ahora la hemos hecho bimestral, a partir del diciembre del 2014, me parece, 2015, perdón, del 2015, pero el siguiente número lo queremos hacer impreso. Entonces, estamos pensando que salga en septiembre y a partir de que sea impreso va a comenzar siendo trimestral por las cuestiones de que tarda en imprimirse, en las cosas de distribución y todas estas cosas que van a empezar a implementarse todavía.
Recientemente estaba leyendo en un portal de crítica cultural.
Ajá.
Que aquí en el estado es un poco complicado hablar de periodismo cultural.
Sí.
Tú, en esta ocasión, tu equipo de trabajo están realizando esta labor de ir recapitulando, de ir recabando toda la información que se está generando y que de repente, efectivamente, como platicábamos al principio, se queda dispersa. Se queda dispersa y no tienen un punto de encuentro. ¿Cómo es que lo han ido manejando? Porque obviamente es una labor, a lo mejor no titánica, pero sí requiere bastante esfuerzo por cada uno de ustedes, porque aparte tienen actividades personales, ¿no?
Sí, bueno, una de las cosas que mencionabas era muy importante, ¿no? Que parte del periodismo cultural que se hace en Mérida es o promoción cultural o periodismo de espectáculos, ¿no? Y pues la cultura no solamente abarca los eventos y las obras de teatro, sino todo el contexto que hace para que esas cosas tengan un sentido, ¿no? No nada más es poner una exposición de 11 artistas que hablan de la feminidad, sino qué es la feminidad en un contexto de Mérida y cómo las artistas llegan hasta este punto para poder expresarse, ¿no? Y qué es lo que están diciendo más allá de las obras. Nuestro equipo, la verdad es que yo haberlos encontrado es la única razón por la que Memorias esté en este punto ahorita, ¿no? Podemos llevar mucho o poco, pero pues se ha logrado gracias a ellos. Jovain Vázquez Bailón, por ejemplo, es uno de los mejores narradores, según yo, en Mérida, y él nos ayuda mucho en la parte de literatura. Jesús Cámara Ríos es un estudiante de periodismo que se mete mucho a los espacios, ¿no? La parte cultural de un espacio, ya sea un edificio, ya sea un cementerio, ya sea una casa abandonada, ya sea un cine.
Un descriptor nato, ¿no?
Exactamente.
Katia, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa? Ahorita
claro.
Vamos a seguir platicando más sobre el equipo, que forma parte, y aparte tienes colaboradores, ¿no?
Sí.
Amigo de Arte Conexión, si quieres estar al pendiente de todas las novedades y actividades que el Museo Fernando García Ponce Macay tiene para ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram como @museo_Macay y en Facebook como Museo Macay. En un momento regresamos a Arte Conexión. Giorgio Michetti tiene 105 años, una mente bastante ocupada, es pintor y aunque no lo creas, también es un youtuber. Sí, es el más longevo de la red y actualmente su canal de videos tiene alrededor de 3,000 suscriptores y poco más de 70,000 visualizaciones. El éxito de sus colaboraciones en internet se debe a que desde hace unos meses, Giorgio se ha convertido en un profesor en línea en materia de arte. Y no solo en cuestión técnica, sino también en la histórica. ¿Quieres saber cómo es que sabe tanto? Giorgio Michetti nació en 1912 en la ciudad toscana de Viareggio y desde joven comenzó a demostrar su amor al arte pintando las paredes de su casa. Su esmero lo llevó a crear más de 2.000 cuadros que se expusieron desde 1929 en ciudades como Milán, Roma, Nápoles, llegando a países como Estados Unidos y gran parte de Europa. Por su calidad artística, a finales de la década de los 70, fue nombrado miembro de la Academia de las Artes, Ciencias y Letras de París. Después de entrar en una pequeña pausa y comenzar a dar clases en su taller, uno de sus jóvenes alumnos le enseñó a usar las redes sociales. De ahí surgió la idea de Giorgio por compartir su conocimiento y amor al arte a todo el mundo. Si quieres aprender sobre técnicas e historia del arte, no dudes en visitar el canal de YouTube de Giorgio Michetti, donde encontrarás sus videos tutoriales. Y por si fuera poco, ahora también en Facebook, plataforma en la que interactúa a través de videos en vivo. Gabriel Ramírez Aznar, reapertura de la sala permanente.
Sala permanente.
Jorge Jaspi, exposición monográfica. Confrontación 66, 50 años.
Confrontación 66.
1966-2016. El placer de la mirada, de Juan García Ponce. Vive el museo de miércoles a lunes, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Exposiciones temporales, abril-junio 2017. Museo Fernando García Ponce Macay. Entrada libre.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Continuamos en Arte Conexión para seguir charlando con Katia Rejón, quien es promotora cultural y directora de la revista Memorias de Nómada, quien antes del corte ya nos estaba platicando, bueno, qué, quién, quiénes son nómadas, de dónde surgió esta idea, que fue de un taller de, bueno, es un blog que evolucionó después de un taller de revistas. Y bueno, antes del corte nos estaba platicando sobre el equipo de trabajo, ya nos estabas platicando sobre Jovain y sobre Jesús, ¿no?
Exacto.
¿Quiénes más integran el staff de Memorias de Nómada?
Bueno, está también el artista visual Luis Cruces Gómez, que es el que hace prácticamente todas las ilustraciones y todo el diseño editorial, excepto las ilustraciones que son de colaboradores. Y también recientemente acaba de integrarse Victoria Panti Santos, que es como nuestra parte de marketing, la que llegó a decir, bueno, okay, está muy padre todo su creatividad y lo que sea, pero hay que trabajar también, ¿no? Y es la que nos puso como a trabajar un poco más la parte de administración, marketing, que también es una parte para evolucionar dentro de la misma revista, ¿no?
Y aparte, lo que se nota mucho al momento de ver, así que de ojear la publicación de manera digital, es este ímpetu juvenil que ustedes tienen. La mayoría son jovencitos, digo, porque somos jovencitos, que estamos ahí paulatinamente dando una o dos, tres veces, estamos buscando oportunidades para demostrar lo que sabemos, lo que pensamos, lo que sentimos. ¿Cómo se consigue esta comunión que tú platicabas? Bueno, es que a la mayoría me los encontré en el taller de revistas. Pero ya pasarlo al lado profesional, o sea, dejando de lado que fue una actividad curricular nada más, ¿cómo es que consiguen hacer esta sinergia entre todas las mentes que están ahí inmersas en Memorias de Nómada?
Bueno, creo que todos coincidíamos en el hecho de que hacía falta una revista profesional que, bueno, no digo que seamos profesionales, pero pues hacia allá es donde nos gustaría dirigirnos, que tocara temas de actualidad, que tuvieran que ver con el arte, la cultura, pero de una forma fresca y también atractiva, ¿no? No queríamos hacer ensayos de 10, 20 páginas o pensamos que sí se puede hablar seriamente, con profundidad, hacer artículos periodísticos sobre lo que está pasando actualmente a partir de investigación, pero también hacerlo con un lenguaje, pues, accesible para todo el público, ¿no? Un poco con lo que hace, bueno, a mí me encanta la revista Algarabía, a algunos no les gusta porque son como cosas que puedes encontrar en internet, pero no las puedes encontrar escritas de la forma en la que están escritas en Algarabía, ¿no? Y eso es un poco lo que pensamos en Memorias. tener información que no puedas encontrar en internet, porque es información local, agarrada de primera mano, entrevistas hechas con personas de aquí, pero también escritas de alguna forma intentando ser literarios, intentando ser divertidos, amenos, y pues creo que el hecho de que todos teníamos la intención de escribir y de participar en una revista así que no había, fue lo que nos dijo, bueno, pues vamos a hacer nuestra propia revista, ¿no?
Muy bien. Entonces, prácticamente, ahorita que mencionas, bueno, Algarabía podría considerarse como un punto de partida, a lo mejor, en la cabeza de Katia Rejón, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Sí, tanto las ilustraciones como los temas, como la forma en la que está escrito, me parece que es una muy buena revista, aunque algunos digan lo contrario.
Sí, sí, te entiendo. De manera adicional, bueno, ya en estas 8 publicaciones, pues, aparte del equipo fijo que tienes, de estos mosqueteros que están contigo, pues tienes hay una serie de colaboraciones, ¿no?, que están participando en Memorias de Nómada.
Sí.
Infinidad, por la cara que me pones ahorita, son bastantes, ¿no?, y mencionarlos estaría muy muy complicado. Menciónanos algunos y, bueno, obviamente este intercambio, esta riqueza que se va dando entre Memorias de Nómada y este tipo de personalidades que trabaja con ustedes.
Claro, lo que mencionabas hace un momento, por ejemplo, creo que tiene mucho que ver, ¿no? Que tal vez, bueno, cuando nosotros iniciamos no había un lugar donde todas estas plumas o todos estos ilustradores pudieran converger en un solo sitio. Entonces hemos colaborado, bueno, más bien, otras personas han colaborado con nosotros, nos han dado su trabajo, por ejemplo, Tony Peraza, Sergio Neri, pero también nuevos ilustradores como Miscanto, Mike Siveira, que también tiene su propio blog, Ramón González del Valle. Varias personas han tanto, digamos, ya profesionales y destacados, como gente que todavía está empezando.
Eso es bueno porque hay este intercambio entre las generaciones un poco más adelantadas y estas nuevas generaciones que, bueno, van empujando, ¿no? Como platicábamos hace rato. Obviamente, todos estos nombres que estás mencionando, aparte ustedes, pues tiene que llevar una línea editorial.
Sí.
¿Cuáles son las secciones que ustedes regularmente están manejando en Memorias de Nómada?
Bueno, tenemos dos secciones que son como las más, como las principales, que es la galería, donde mostramos a un artista visual local, y la hoja de arce, que es donde ponemos una obra poética o narrativa también de un escritor local, la mayoría jóvenes, ¿no? También tenemos La H no es muda, que es de los espacios, Bitácora de supervivencia, que es de música, de Johnny Ewan. Está Síndrome de papelera de Jovain Vázquez, que también habla de literatura. Yo escribo en Mal de Puerco, es una columna sobre temas más culturales, medio antropológicos, no antropológicos, sino sociales. Y también tenemos ensayo, entrevista y cine.
Perfecto, pues ahí está la oferta que tiene Memorias de Nómada entre sus páginas. A continuación vamos a escuchar Going Home, tema de la agrupación Gringo Star, banda estadounidense independiente formada por los hermanos Nicholas y Peter Fergill, Jonathan Brack y Josh Langino. Disfruta este tema. We'll be right back. En la danza y el teatro, al instante en el que los bailarines o actores se detienen al finalizar una escena y quedan totalmente estáticos durante unos segundos hasta que el telón termina por descender, se le denomina tableau. Hoy vas a conocer un poco más sobre su origen. Tableau vivant significa cuadro viviente, y es una expresión francesa que tiene origen en el drama litúrgico medieval, donde los actores posaban inmóviles emulando la composición e iconografía de una pintura o escultura religiosa. El tableau, desde su origen, se basa en la negación del movimiento, la cual se asume por quien está en escena como por los que observan. Así se genera un sometimiento a los mandatos de la representación en perspectiva, para trasladar al campo del teatro y la danza lo que en origen pertenecía a la pintura.
Google Art Project es un sitio que presenta una recopilación de obras de arte y recorridos virtuales por diferentes museos del mundo. Puedes ver las imágenes con gran nivel de detalle, crear galerías personales, comentar, compartir y disfrutar del arte desde tu computadora o dispositivo móvil. Desde tu computadora o dispositivo móvil. Acércate a la colección del Museo Fernando García Ponce Macay en el Google Art Project. Google Art Project. Vive el museo y forma parte de una nueva experiencia. Arte Conexión. Todos los jueves a las 19 horas en Radio Universidad, 103.9 FM y 1120 AM en Mérida, y 94.5 FM en Tizimín. Arte Conexión.